Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Muy buenos días. Y a ver si empezamos a secarnos un poquito porque andamos todos remojadísimos, chopadísimos, húmedos. Madre mía, dos días lloviendo sin parar y ayer toda la noche en la ciudad de Valencia lloviendo. Bueno, como de costumbre a estas horas, ahora mismito cuando son las 10:43, os habla Ramón Balamarcha Albert. Hoy es miércoles 17 de diciembre, nos iremos a una temperatura máxima de 15 gradetes y una mínima de 11 gradetes. Ha llovido copiosamente, ayer todo el día plim plam, plim plam, plim plam, plim plam, toda la noche plim plam, plim plam, plim plam, y ahora por la mañana pim pim, pim pim, pim pim, y ahora al menos en la ciudad de Valencia está parando, pero si sabéis algún sitio donde esté lloviendo así con ganas, con frenesí, con energía, por favor, avisadnos, así vamos informando a la gente de cuidadito en esta carretera, cuidadito en la otra, porque no mola ir y por allá tampoco mola ir. Silvio, muy buenos días.
Buenos días.
Danos el numerín de WhatsApp que tenemos aquí para que la gente participe amablemente.
Seis.
Y si quiere discrepar, que discrepe.
693-460-489.
Muy buenos días, Mon.
Hola, buenos días.
¿Ayer qué? ¿Hablé contigo y estabas bambando?
No.
Bueno, pues estabas en una librería.
¿Bajo la lluvia?
Por lo menos estaba en una librería.
Sí, 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 es verdad. Estaba en una librería y me acordé de ti porque vi uno que ya te... Bueno, pues están reeditando mucha de la obra de Josep Pla y entonces tenía el de Israel 1957.
Efectivamente. Y me llamó amablemente, ahí estuviste muy amable, y me dijo, oye, que este seguro que no lo tienes. Y dije, lo tengo.
Pues te llamé porque tuve un impulso, digo, lo compro y se lo regalo.
No.
Pero digo, a ver si lo tiene.
No me lo regales. No me hagáis regalos, no me hagáis regalos en Navidad. Yo no soy de esos.
A mí me
quiero una herencia o todo o nada.
A mí me gusta verte feliz.
Pues efectivamente es un libro que a veces hemos recomendado aquí, un ensayito de Josep Pla que se llama Israel 1957. Además, creo que, si no recuerdo mal, porque lo leí hace bastantes años, él se va en barco hasta Israel. A él le gustaba bastante, además porque en aquella época se podía hacer y valía menos. Tú te embarcabas como pasajero en un mercante y entonces te ibas pues a los países. Oiga, a lo mejor los mercantes solo tenían 4, 5, 6, 8 plazas para gente que pagaba e iba. Y era otra manera de viajar, que a mí eso me hubiese gustado conocerlo. Porque frente a viajar en barcos de línea habitual, que todos son pasajeros, viajas en un mercante y es otro rollo. Ves cómo curran los marineros, comes con ellos, conoces un poquito al capitán y participas un poco de la vida de a bordo, aunque sea de observador. Y él eso lo hacía siempre que podía, también porque se ahorraba un dinerito. Y se fue a Israel en el 57 y todo lo que comenta está de plena actualidad ahora mismo. Es espectacular. Todo.
Increíble.
Todo. Todo el diagnóstico que hace, todo lo que tal, todo lo que igual. Y, por supuesto, dice eso, que mientras pase esto no habrá solución. Lo tenía clarísimo. También comentan lo mala que es la comida en Israel. No mala es que haya escaseña, sino que tampoco elaboran demasiado bien los platos.
¿Se llama la comida esta...?
¿Kosher?
Sí,
¿no?
Eso.
Sí. Sí, pero bueno, que hace un diagnóstico muy, muy certero y muy, muy perspicaz, que eso es lo difícil, acertar a medio o largo plazo.
Yo comí en Roma una vez en un... Pues fuimos al barrio judío, que es muy bonito, y fuimos a un restaurante italiano, pero regentado por judíos.
Ajá.
Y nos comimos, porque no habíamos comido nunca la carbonara de allí, que es la de huevo. Entonces nos la pusieron y dijimos, ostras, sabe raro. Sabe un poco raro. Y es que ellos no le pueden poner bacon. No sé por... bueno.
Sí.
Y entonces lo hicieron solo con huevo. Entonces quedaba una cosa como un poquito... Luego lo probamos en otro sitio y estaba muy bueno. No estaba mal la comida, pero entiendo lo que decía...
Pero habrá platos que están muy bien, pero hombre,
bueno,
también en aquella época...
bastante y tampoco había mucha abundancia.
Sí, sí,
pero,
sí, sí.
Pero hay uno en Valencia que a mí me gustaría recomendarlo, que es espectacular, que se llama Kukla, con 2 Ks,
¿sí?
que es comida más o menos israelí. Y es increíble, está súper bueno. Yo he ido 10 o 12 veces y está
mira,
muy rico todo
vale.
Lo que hay. Me merece la pena,
oye,
ya te molaría.
Y creo que tú has ido con Paco, un hindú que hay en la calle Salamanca, que lo quiero probar.
Está buenísimo. Está
¿A
buenísimo.
¿Qué altura está?
Calle Salamanca, desde la Gran Vía, cuando coges Salamanca, creo que está toda la zona, el primer cruce. Ese no, porque es donde están todos los bares. El siguiente a mano derecha. Ahora te lo paso.
Vale, vale, vale.
Está
¿Y
increíble.
Hay cosa picante, que a mí me gusta el picante?
Sí, 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 sí. Hay cosa picante. Ve que con cuidado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque ya sabes lo que pasa, que cuando pica al entrar...
¿Escuecha al salir?
Bueno, no sé. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Yo no me quiero meter en...
Ay, cómo se nota que le hiciste la mili. Ay, si
te
estaba
tengo que
por
agradecer
ahí, por Sidifni.
Que has abierto con Josep Pla, que me pasa una cosa... que cuando estoy con un poquito de estrés y cuando estoy agobiado y estoy nervioso, me da mucha paz leer a Pla.
Claro.
Y entiendo luego lo que habla de la vida lenta y todo eso. Y lo descubrí gracias a ti y me gusta mucho. Yo
cuando bueno, pues uno de los grandes, uno de los grandes muy ninguneado por el independentismo catalán, porque no se exilió, porque estuvo en el bando nacional cuando la guerra civil, que dicen que hacía de espía en Marsella, aunque él como espía debía ser un desastre integral, y sus labores de ese espionaje, porque él físicamente era cobarde como lo soy yo y como es la mayoría de la gente. Entonces, en cuanto pudo, escapó, vivía de un sueldecito que le daba Cambó y estaba por Marsella, y sus labores de espía, como muchos, se limitaban a apuntar si venía algún barco con mercancías que iba a llevar luego a la República, armas o lo que fuese. Pero vamos, que creo que lo hizo dos o tres veces. Y entonces me ha sido espía de Franco y tal, y cual. Bueno, habrá sido cantidad de cosas o lo que ustedes quieran, pero yo creo que el siglo XX en España, o la segunda mitad del siglo XX, por calidad y por cantidad, yo creo que lo mejor que tenemos es Pla, y luego Baroja, Zorín, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo de Pla es algo realmente espectacular y prueba de ello, no se venden cantidades locas, pero siempre están reeditando todas sus obras, se sigue vendiendo y la gente lo aprecia, que frente al fenómeno bestseller que de repente algo vende millones de ejemplares en muy poco tiempo y por desgracia en general suele ser una porquería, luego está la velocidad diésel de las grandes obras que van pasando de boca a oreja y que se mantienen en el tiempo. A mí me hubiese gustado que para su momento hubiese vendido centenares de miles de libros y se hubiese forrado, pero bueno, tampoco llevó mala vida y se lo pasó muy bien. Y él se exilia, hace una especie de exilio interior. Fue un tipo muy viajero de joven, muy viajero. Él además coincide con Hitler, porque estaba de corresponsal en Berlín, en un cruce cuando invaden Polonia, de casualidad. Por ahí, él estaba ahí cubriendo las noticias.
Haciendo pis, ¿no?
Y sí, y pasa Hitler en coche. Y luego creo que estaba en Roma cuando la marcha de las camisas negras y también se cruzó con Mussolini, pero de casualidad. Y no me acuerdo con quién otro se cruzó también. Él estuvo una temporadita en Berlín, cuando el Berlín de entreguerras, que había muchísima inflación, y contaba que, por una vez, los corresponsales españoles, que siempre iban aperreados de dinero, se sentían ricos, porque con toda la hiperinflación que hay en Alemania, la moneda española por fin pintaba algo en el mundo. Y él viajó una barbaridad, jovencito.
Bueno, tiene el de creo que es fin de semana en Nueva York.
Sí, hay algo ahí, que es la famosa frase de cuando llega en barco y ve tanta luz encendida, que dice la famosa frase de «¿Y tú te hizo que upaga?». O sea, que el ayuntamiento de Nueva York. Y luego yo creo que el tipo sufre una especie de proceso, antes de llegar a los 40 o así, como de... A él no le gusta la dictadura de Franco porque era una persona muy inteligente y sabía que todo era muy mediocre en aquella época y mucho más en la posguerra y en aquellos años, los 40, los 50, hasta que no llega un poquito más el progreso. Y yo creo que él, eso que opta por decir, bueno, pues yo me encierro en mi casa, en el Maspla, ahí en la Costa Brava, en el Ampurdán, y que me deje el mundo en paz. Porque claro, como tampoco podía escribir de política, que era un fino analista, se dedicó pues al costumbrismo y a intentar colar los mensajes como podía. Maravilloso también todos sus artículos de el advenimiento de la República, del año 31, que lo envían a Madrid a cubrirlo todo, y es una auténtica maravilla. Y lo mismo, se da cuenta de todo lo que va a pasar. Es más, años antes llega a pronosticar, también es verdad que no fue el único y se veía en el ambiente, que habría una guerra civil. Lo llega a pronosticar. Él ve el ambiente que dice, esto va a acabar mal, va a acabar mal. Bueno, pues uno de los grandes, Josep Pla.
¿Decías?
Ojo, para leerlo, no es muy distraído, tampoco es que sea muy soso, pero parece que no cuenta nada y lo está contando todo, sí. Pero que no son cosas de aventuras, emociones, bombas, disparos, uno que llega, amores, secretos en la familia Mon, ese un gran secreto que hay en la familia,
oculto,
que alguien lo encuentra...
En la máquina de escribir.
Sí, que llega una nieta y encuentra el diario...
De coser,
encuentra el diario de la abuela y resulta que la abuela tenía un amante que era poderosísimo.
Sí. Yo cuando
y se
desenvolvió
en un mundo ahí de todo contra ella, pero la abuela tiró para adelante.
Y un primo que estuvieron enamorados siempre y luego se da cuenta que no es su primo.
Es que cuanto más primo, más me arrimo. Yo cuando empiezo a leer una de esas sinopsis me vuelvo majareta.
Te tira para atrás. Sí.
Aparte que sufro un déjà vu porque...
Siempre, no, es todo. Pero descubro un gran secreto en la familia. Oh. A ver, todas las familias tienen grandes secretos y como dice la frase, todas las familias esconden un cadáver en el armario.
Oh,
sí, amiguitos, todos tenemos trapos sucios en la familia.
Has dicho una cosa de Pla que se reedita más o menos, que todavía sigue vendiendo. El libro que editaron de la entrevista de A Fondo, que luego hay una entrevista que le hizo años antes o no sé qué, se vende ahora porque salió en su momento, la última reedición creo que será de los 90 o de principios de los 2000, y hasta 40 pavitos, ¿eh? 40, 45.
¡Olé!
Sí, sí, sí.
¡Olé! Porque son productos delicatessen. Como es un producto delicado, es en la trufa, amigos míos. Esa trufa que os pueden llevar a casa. ¿Has visto que viene enlazado?
Lo has hecho muy bien.
Tenéis que llamar al 636-50-5163 y os llevarán vuestra trufita a casa. O las trufas a casa o a vuestros seres queridos, que es un regalazo para estas Navidades. No os lo perdáis. 636-50-5163. ¿Quién te envió ayer una foto de las trufas estas? ¿Alguien te envió fotos, Silvi?
Sí, pero tengo un mogollón.
No, no lo digo para que lo mires ahora, pero eran varias, eran hermosas.
Era la bolsita.
Oh,
claro, todo ahí bien colocadito.
Qué bonito poner un poquito de trufa a tu vida.
Me mandaron también ayer un WhatsApp que no me dio tiempo leer. Bueno, como muchos, yo siempre pido disculpas, pero es que me hizo gracia porque me dice: me gusta Palomar por lo incrédulo. No se cree nada hasta que no se lo demuestran. Me gusta Silvia porque a todo lo nombra en diminutivos. Y me di cuenta, y es verdad, digo, gallinita, esto, lo otro, sí. Y me gusta Mon por lo que calla.
Mon vale más por lo que calla que por lo que... que por lo que cuenta, amigos míos.
Sí, estoy callado, es que estoy viendo un vídeo de gatitos.
Yo es que estoy editando como una loca o... no sé, últimamente... Estos días estoy, que no estoy.
Esperaros, es que tengo buena mandanga. Tengo mandanga de todo tipo.
Pues venga,
y a ver, que ya estoy en la última fase del trancazo. A ver si ahora voy superando. Ya a las 6, me despertó a las 6. Yo estaba ahí despierto.
A las 7 estaba yo ya aquí trabajando.
A las 7 me estaba yo mensajeando con cosas de trabajo. Bueno, pues ayer estoy orgulloso de lo que hice ayer por la tarde. Ayer hice algo útil por la tarde. Bueno, ¿cómo? Digo, voy a tomar 10 minutillos para la siesta y veo que no hay manera, que no hay manera. Hay días que dices, pues no, hoy no es día para siesta, mira, no. Y eso que había dormido muy poco por la noche, pero
¿de
bueno.
¿De verdad hay días que no duermes siesta?
Sí, hay días que lo intento y no puedo. Y si duermo es un cuarto de hora, 20 minutos. No, pero hay días que lo intento, Mon, está diciendo Mon con la mano, hay días que lo intento y no.
Ya,
y dices,
eso,
mira, hoy no. Pero intentarlo siempre, ¿eh? Sí, sí. Hombre, hay que intentarlo siempre. Y llovía, aún no llovía demasiado, pero que haya una lluvia pertinaz. Y digo, a ver, tengo que sacar el coche y moverlo otra vez un poco, que no estoy yendo al campo. Y que son 20 kilómetros y de 20 de vuelta y el de vidilla. Y digo, mira, pues aprovecho, cojo el coche, me doy unas vueltas por ahí y de paso con la lluvia se me limpia. Súper orgulloso. Y digo, va, ¿lo hago o no lo hago? Me estaba con la mantita en el sofá, ¿eh? Entre que lo piensas y lo haces... Me levanto, sí, que sigue lloviendo. Me pongo las botas, pam, pum, pim, el tres cuartos, la llave del coche. Y cuando bajo a la calle, tío, ya no llovía casi. Apenas llovía. Me dio una rabia porque
¡ataquito!
Había estado todo el día...
Había
estado lloviendo todo el rato y digo, hombre, ¿ahora qué me decido? Digo, bueno, pues ya que estoy aquí, voy y muevo un poco el coche y le doy vidilla. Total, me voy, cojo el coche, salgo con el coche... Y llovía muy poco, pero algo, ¿no? Pero eso que pones el parabrisas cada minuto. Pim, pam, pim, pam. Y cuando ya estaba a punto de volver, se vuelve a coger la lluvia. ¡Qué subidón, amigos! ¡Qué alegría me dio! Y entonces seguí dando voltios por ahí.
Muy bien.
Reino Valencia para aquí, Perisi Valero para allá, casi llego a Cardenal Benlloc. Mira así como a Apocalipsis Now. La calle Burriana.
Tráfico, ¿no?
Pues me hice 5 o 6 kilómetros, sí que había, sí.
Muy
pero
bien.
Procuraba ir. Me hice 5 o 6 kilómetros.
Muy bien.
Y volví...
Nunca he
satisfecho.
Conocido a nadie que esté orgulloso de hacer 5 kilómetros en coche.
Sí.
O sea que,
vamos,
que
no,
se me ha limpiado.
Yo no tendría que caber en mí.
Que se me ha limpiado.
Muy bien. Muy
es
bien.
Que hice un 2x1. Le he dado vidilla a la batería. Aunque hay algún oyente malvado que me corta el rollo y dice que hasta que no hagas 20 kilómetros eso no se carga. Yo creo que no es así.
No, es un oyente
bueno,
que tiene razón.
Yo, no, el Jeep no. El
claro,
Jeep no. El
tú
Jeep
tienes,
no.
Tú tienes no. Un alma de ingeniero en mecánica.
El Jeep no. El Jeep se carga. No me cortes el rollo con eso. El Jeep se carga. Total, que regresé a casa y ya me puse a mis quehaceres habituales. Pero me sentí bien. Pero me dio una alegría decir, hombre, qué bien.
Eres un hombre
de tu
tiempo.
Un premio a la constancia. Vuelve a llover y se me limpia el coche.
Deja de decirle cosas así y auparlo, que se viene arriba y luego nos lleva por el camino de la amargura.
Eres un hombre del siglo XXI.
Sí, no el XXII. Y luego, entre todas las noticias que podemos comentar hoy, oye, la más abracadabrante, a ver si alguien más sabe algo y nos dice, Jeffrey Epstein... Y Ana García Obregón.
Sí. A mí...
Pero que parece ser que tuvieron un romance. ¿Tuvieron un romance?
No lo sé. Es que a mí no me ha dado. A mí últimamente no me da la vida para nada.
¿Tú has mirado a ver?
Yo es que no me lo creo, sinceramente.
¿Por qué no? Hay fotos, ¿eh? Ella es jovencita. Y
pero
este
si le
jovencito
una
era un tío muy atractivo.
A Steven Spielberg.
Sí, pero
en el capítulo
para esto es Favoncio.
Bueno, yo es que la anécdota de Steven Spielberg tampoco me la creo, ¿eh?
Pero no, que aquí hay fotos con Epstein y tal y cual. Y además que la información no ha salido de España, ha salido en el New York Times. Claro. La fuente es el New York Times. Son los que han desenterrado su nombre y dicen, no, que hubo romance y que además, de alguna manera, ella le ayudó en sus primeros negocios. Creo que va por ahí la cosa, algún oyente nos lo dirá. Os quiero recordar que la familia García Obregón en Madrid es una de las más ricas, ¿eh? Ellos son un clan.
Sí, sí.
Construcción, etcétera. Ellos son un clan poderosísimo.
Claro, la que salió artista fue Ana.
Fue ella, claro.
Pero...
Entonces, vamos. Yo qué sé, igual le dijo, pues Jeffrey, párrame un pare y te fará encargar del obro. No lo sé, algo así. Pero me ha parecido una noticia apoteósica.
Yo me he quedado,
Epstein y la Obregón.
Yo me he quedado con otra noticia, pero esta es triste. Que supongo
¿cuál?
Que la llevarás.
¿Cuál?
La de la panterita.
¿La de la qué?
La de la panterita.
¿Qué pasa con la panterita?
Que se ha muerto de vieja, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Bueno, caray, Silvia, a todos nos llega la hora.
Che, pero tú no has visto la panterita negra que había en el biopark.
Ah, vale. Caray,
Mamba.
Está yo. ¿Mamba?
Mamba, más bonita. Es que me encantan las panteras negras.
Ya, hombre, que lo habrá todo el mundo. ¿Pero ya hay repuesto?
Pues no lo sé.
¿Van a traer algo? Hombre, algo traerán.
Eso espero.
Si no, un día que vengas tú de leoparda, te vamos a biopark.
No lo mismo, leoparda que pantera.
No vengas ahora con Animal Print, que te pegarán un dardo de estos. Te levantarás en un árbol.
Es que te pegan un tiro ahí, que ahora hay mucho cazador por los jabalís. Así es con el chalequito borreguito y tenemos un disgusto.
Llevo un chalequito, eso sé, hoy.
Pues ve con cuidadito.
Hace poco me crucé yo con una cena de empresa de estas que iban todas con Animal Print y pensé, digo,
¿Animal Print?
Con Animal Print, que iban con Animal Print es cuando
llevan el estampado de leopardo, tigre, de cebra, ahora está muy de moda.
Y me los crucé como en manada, que iban de lado a lado, porque se ve que ya habían bebido un poquito y pensé, como esté por aquí paseando Andrés Tatay, se pone volado.
Un saludo para Andrés, que nos escucha muy a menudo y además quiero invitarle a que venga un día por aquí. Otra cosita que tengo.
¿Qué tienes?
Abriremos pequeño melón. Me ha parecido muy inquietante.
Uy.
Además, como es que se me quedan a esas horas las cifras siempre. Ya había ido por la prensa, ya había vuelto a casa. Estoy mirando la prensa, repasando, me he visto los digitales, envío lo de las provincias, lo de tal, lo de cual. Y es que se ha mirado la hora. 8 y 17. ¡Pam! Llamada al timbre. ¿Te da un susto, Silvia?
Sí.
Sí, ha hecho. Digo, ¡pam!
Es que no me lo
llamada
esperaba.
Al timbre. De esas llamadas agresivas.
A las 8:17.
A las 8:17. Y digo,
¿quién era?
¿Qué hago? ¿Me puede la curiosidad? ¿Bajo y abro o no abro? Y digo, no.
Pero tenías que bajar, no voy, que no tienes telefonillo.
Bajo no, perdón. Quiero decir, ¿pillo el telefonillo o no lo pillo? Y digo, no lo pillo, no me fío. No. A las 8:17 no puede ser nada bueno.
¿Y
nada
han vuelto
bueno.
a llamar?
No, pero creo que han llamado al de abajo. No lo he oído porque he estado al loro, en plan vieja visillo. A ver si llaman al de abajo. Pero de repente el perrete de abajo, que se llama Coco, desde aquí un abrazo a Coco.
¡Qué bonito!
Ha empezado a ladrar. Pa, 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 y digo, eso es que han llamado al timbre, sí. También al de ahí abajo. Y ya no he sabido nada más hasta
pues
que
yo te explico
casa,
lo que es. Normalmente.
Repartidor de publicidad.
Repartidor
a las 8:17.
Pero, claro, pues la hora que le toca. La cuestión es que nunca hay que abrir porque si alguien está en casa a esas horas, si alguien a las 8:17 llama a tu puerta y le abres, te va a llamar todos los días. Porque
efectivamente.
Ellos van haciendo por descarte.
Efectivamente.
Al final, el buen samaritano que abre, pues le toca jorobarse.
Es como la primera vez que te llaman por teléfono y te dicen, señora, esto es para una encuesta, tal, cual, no sé menos. Y dices, bueno, venga, vale.
A las 8:17 no hay que llamar a nadie.
Te llaman a mí de la...
Y ya estaba vestido, duchado, aseado y petroleado, Cuidadín.
Yo la primera vez que me llamaron para una encuesta, les hice caso, me sabía mal y me tiré como 10 minutos con la encuesta. El otro día me llaman otra vez de una encuesta y además ahí ya me pillaron atareada en casa y digo, ¿cuánto tiempo es la encuesta? Me dice, unos 15 minutos. Le dije, mira.
No.
Pues no. A mí también me llaman por veces y digo, no, que no tengo tiempo.
Lo siento,
tiempo.
Si son menos de 10
pero,
aún
no,
te digo
es que
sí.
Es que hay otra
pero
cosa. Oiga,
15 no.
Págueme 20 papetes por lo menos. Porque le voy a dar información por el morro. Al Jimeno Aguilar, muy buenos días.
Es verdad.
Muy buenos
perdona,
días.
Es que eso son empresas de demoscópico o de lo que sea que cobran luego por el informe.
Sí,
claro.
Sí.
¿Sabes?
Totalmente de acuerdo.
Entonces,
sí, señor.
Eso que dices, oiga, mi información vale, oiga, 10 euros. Un bono para un café con leche, ¿algo?
Entonces habría gente que se dedicaría profesionalmente a hacer encuestas.
Claro.
¿Sabes
bueno,
además?
Hay gente que se dedica a hacer las encuestas. Tú lo que dices, gente a responder.
Gente a
no,
responder.
Porque te llaman aleatoriamente o según el perfil que encuentran.
Vale.
Tampoco
¿sabe?
Es que tú te presentes voluntario. A mí me han llamado dos veces en los últimos meses por el morro. Hola, ¿tienes tiempo para una encuesta de no sé qué tal y cual? Y digo, no, pues no tengo tiempo. No.
A mí los que me fastidian mucho son los de la calle cuando vienes aquí a la radio. lo que se pone en la puerta del Corte Inglés, en la plaza, en los Pinazos. Quise poner una preguntita. No, y dice, perdona, no tengo tiempo. No tengo tiempo. No, disculpa, no, no, voy corriendo.
Hubo una muy buena que me dijeron hace tiempo. Que era una pregunta, yo que no. Y me la dijo, y me dijo, si a usted le diesen 3 toneladas de oro, ¿qué haría? Que son esas preguntas trampa de puesta. Sí. Y entonces dice, no, hay que hacer esto. Y le dije, no dártelas a ti.
Y así.
Se quedó muy cuadrado así.
Y se quedaría la pobre.
Se
quedó
así cuadrado y me largué por ahí. Y un par de cositas más. Yo creo que esto Argimiro se lo sabe y Silvia también. Y a mejor, Mon. Oye, que se está poniendo de moda lo del té matcha.
Sí, señor.
Claro.
En la joyería.
Hombre, yo lo he tomado. Hombre, por favor.
Eso ya es antiguo, ¿eh?
Yo hace ya. ¿Han abierto un chiringuito en Valencia para
hace
el té
ya
este?
Muchos sí, años sí, que, lo, bueno. Que lo compro en una tienda de tés.
A ver.
Y es bueno para el estómago, es bueno para todo, para sí. Las digestiones.
Teniendo aquí naranja y zumo de naranja,
es compatible,
matcha, ¿no?
Es compatible.
Es que os tragáis sí, todas las modas.
Pero tienes razón que hay que consumir zumo de naranja.
Pues
y
no,
más
té matcha.
Mejor.
Cuanto, mira, un saludo a Vicent Lladró, que lo tenemos en el lecho del dolor con 40 de fiebre. Un saludo. Se lo preguntaremos el próximo día. Acordaros de las bayas de Goji o sí, de Goji. Sí. El no sé qué, el no sé cuántos.
Después fue roibos y ahora el
sí,
té matcha.
Y decías, mira, una cucharada de lentejas tiene más hierro y más sobre todo que una tonelada de bayas de goji y de todas esas porquerías.
Sí, señor.
Pero se vende lo exótico.
Nada,
bueno, a ver,
si,
informadme.
Si por la mañana,
¿desde
si por la
cuándo
mañana
tomáis
me tomo
el té este?
Un vaso de naranja, luego a mediodía me tomo otro vaso de naranja y por la noche me tomo otro vaso de naranja.
Muy
y
bien.
Acabo de azúcar hasta arriba. No, las cosas no se hacen así. Me tomo el zumo de naranja.
Ese azúcar es bueno.
Por la mañana. Bueno. A mediodía me tomo una cosita para el riñón, que se llama herbensurina y es también una infusión de hierbas con cola de caballo, con saúco y
bueno.
Con un montón de cosas. Y después de hacer spinning, muchas veces el té matcha, a que Simón, tú lo sabrás, sienta espectacular.
Sí, porque
espectacular.
Él hace spinning también. Tú también
no, spinning no, pero yo después no, yo es que estoy de acuerdo con Silvia, sobre todo en lo del zumo de naranja. Es una barbaridad, porque yo, que todas las mañanas me tomo una naranja...
¿Que le han tomado mañana zumo de naranja?
¿Puedo terminar?
Argimiro, termina, sí, termina. ¿Sí? Termina. Sigue, termina.
¿Sí? Vale, ¿puedo ya?
Sí.
Vale. Yo me preparo, yo me pelo una naranja, yo me levanto, pillo una naranja,
te pelas la naranja,
me la pelo y luego corto la naranja
y la banana también
la corto a trocitos. Entonces, no a gajos, sino como las
a rodajas,
¿vale? A rodajitas.
Sí, como el salami, vamos.
Le pongo canela. Canelita, y es una naranja. Si tú te haces un zumo y exprimes 3 naranjas, eso es como media tableta de chocolate. Eso tiene 200 y pico calorías.
¿Y qué?
Lo que pasa es que es más sano, desde luego. Son calorías mucho más sanas. Y si tú te tomas por la mañana zumo, por la tarde zumo y por la noche zumo, igual acabas con una hernia. Y con acidez, efectivamente. Porque todo en su justa medida.
Y con
medida
el té matcha,
bueno.
¿No?
Y el té matcha, yo después del gimnasio lo que hago es me hago un batido con creatina, proteína
madre
y leche de almendras.
Madre mía.
¿Eh? ¿No te gusta la leche de almendras?
La leche
no.
De almendras está buenísima.
Está súper buena.
¿Sí?
Y luego, en lugar de cenar o si meriendo, porque yo suelo hacer lo que dice Argi, a las 6 de la tarde, me puedo tomar un té matcha que llena el estómago y todo lo que tiene son propiedades curativas.
Además, te lo puedes tomar solo, te lo puedes tomar con leche
de avena.
Con leche de avena está buenísimo.
El té matcha.
Sí, pero el problema está en que habéis llevado la conversación a un terreno que Ramón no decía desayunar, almorzar, merendar y cenar con un zumo de naranja.
Pues uno por la mañana y uno por la tarde. No, uno por la mañana y uno por la tarde.
Que consumamos más zumo de naranja, que es natural, que es de la terreta, que ayudamos a nuestros agricultores y además es sano por la vitamina C, que es fundamental para el cuerpo.
Pero a ver,
pero
explicadme a mí cuándo llega el té matcha a vuestra vida.
Yo lo descubro porque los clientes... Oiga, tenemos té verde, tenemos cola de caballo, tenemos roibo.
No,
¿no tendrán té matcha?
¿Qué
y
dices?
¿Qué dices? ¿Qué es eso? Y no es un té y ya te empiezan a contar
madre
como Silvia
mía, madre
y como Monte
mía.
Empiezan a contar la moda. Claro, a la tercera que nos piden té matcha,
pues
hay que tener
claro.
Té matcha. ¿Por qué? Pues porque cada uno toma lo que quiere y
¿y tú cómo lo descubriste, Silvi?
Iba a comprar mi té de jazmín, el premium, el guay, en una famosa tienda que tiene muchas tiendas. Además, hay una muy cerca de aquí. Y me dijeron, mira, tenemos esto nuevo. Hará como 5 o 6 años.
Que lo dijeron ellos, ¿eh?
Sí.
Bueno, claro.
Y me lo dieron a probar y me gustó.
Claro, porque la distribuidora les ha untado. ¿Y tú, Mon?
Claro que sí, como los médicos con las medicinas.
Los chocolateros.
Y los visitadores médicos.
¿Mon?
Yo lo descubrí una vez que cené ñoquis, picantes y me pasó una cosa en el esófago que yo creía que tenía gastritis o algo y me encontraba muy mal. Y estaba bastante preocupado. Y un amigo mío, que se llama Chimo, que le saludo desde aquí, que a veces nos oye, me dijo, ¿has probado tomarte para merendar, o sea, en lugar de una merienda, tómate un té matcha? Y se me pasó.
O sea, desde la cena...
O sea, un amigo.
Te lo tomaste por la noche.
Un amigo, por eso dijo un amigo.
Antes de...
Bueno, pues nada.
Cenar picante no lo recomiendo.
Tengo muchos WhatsApp, pero...
¿De té matcha?
No, de lo del repartidor. Ramón, me acaba de decir el repartidor que esta mañana ha pasado a entregarte el jamón que te hemos enviado y que no había nadie. Y dice que ante tal desprecio se lo han quedado
a las 8:17 no reparte nada, pero sí. Esta tarde estará en casa, amigos.
Los de Mercadona a partir de las 7 de la mañana.
Pero si lo pactas.
Sí,
¿no?
Claro.
Aquí lo siguiente. Zumo de naranja, aproximadamente 130 calorías cada zumo de naranja,
vale.
Que eso es más o menos un cuarto de tableta
pero
de chocolate.
Pero que esas no son calorías de la chungas.
Diferencia con la naranja entera. Comer la naranja entera aporta fibra y es más saciante, mientras que el zumo concentra los azúcares y pierde la fibra, aunque mantiene vitaminas como la C, siendo más calórico por el volumen de fruta concentrado.
Correcto.
No hay más preguntas.
Pero eso de
aquí,
de Google, mira. De Google.
Aquí en la web.
Pero te lo tomas como si fueses un quinceañero.
Sí, es así.
Y además, esto, ¿sabes qué lo ha dicho? El doctor Zamorano.
Y yo tengo otro WhatsApp.
Me la agarras con la mano.
Qué bonito. Tú eres poesía, Mon.
A ver, sí.
Qué bonito.
Ramón, te matcha. Ya lleva bastante tiempo de moda. Me hace reír por las mañanas, no lo sabes bien. Gracias por tus palomadas diarias.
Por tus palomadas,
es que han abierto un sitio, una influencer, bueno, sí. Que la influencer se pondrá la cara, claro, en Valencia, de especializadamente en matcha y en más cosas.
¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde está?
Pues ya había en Madrid, creo que en Barcelona y ahora aquí, pero no me entero muy bien. Calle Barcelona.
Barcelonina.
Yo
calle
no
Barcelonina.
Lo sé. No lo sé.
La calle Barcelonina.
¿Está
es
por el Ventorro, donde hay una hostería y todo eso?
No. La calle Barcelona.
Se ve que es muy caro el sitio, yo no pienso
ir.
Yo me lo compré y me lo preparo en casa.
Si le han puesto el cartón de influencer para promocionarlo, barato ya te digo yo que no es.
A no ser que se anuncie con nosotros.
Hay sitios caros que disfrutas cuando vas.
La calle Barcelonina es la que va desde el Only You hasta la plaza del Ayuntamiento.
Pues será por ahí.
Y ahí hay uno que se llama Mamá Pottery, que esto es una nueva moda. Tú te tomas el té matcha y a la vez... te pintas un jarroncito que tú lo puedes comprar y tienes un bote con pinceles, con pinturas de distintos tipos y tú te puedes pintar tu bote a la vez que te tomas. Y te ves a todas las niñas pijas ahí pintándose su botecito o su cuenco o su botijito y a la vez que se toman el té.
Ahora, la persona que ha logrado poner eso de moda es un genio, una genia.
Totalmente. Mamá Pottery se llama.
Que porque eso de aquí un año o dos igual ya se ha acabado.
¿Cómo?
O a lo mejor hace una franquicia. Pero tacito que va a dar ahora con esta cosa.
Con esta cosa. Muy bien.
Es una maravilla.
Buenos días, me dice otro oyente. Yo soy más de té macho de la legión.
Claro. De abrotano macho. El producto es de mi infancia. Oye, ¿te has enterado de lo de que parece ser que entre Epstein y la Obregón hubo un romance?
Eso dicen, pero ¿cuánto hay de verdad ahí?
A ver,
¿cuánto hay de leyenda?
Que lo ha sacado el New York Times. No ha salido de España la noticia, ¿eh? Creo que es en el New York. El New York Times es un periódico serio, ¿eh?
Sí, pero
que estos no...
las habladurías es...
Que es
mira, anoche vi una película hablando de habladurías. ¿Habéis visto Objetivo Londres?
Sí, la de Gerard Butler.
Sí, correcto. Sí. Y la de... el negro que actúa de maravilla, ¿cómo se llama?
¿Idris Elba?
No, un señor
Nelson Washington?
Mayor... No, un señor.
Morgan Freeman.
Espectacular. Ahora, eso sí, para verla por la noche te vas a la cama
sí,
con la tensión a 3.000 revoluciones.
Arena, sí.
Porque salvo el director, porque no estaba allí en escena, todos los demás mueren.
Sí, sí.
Salvo uno que es el protagonista, sí. que lógicamente es como los indios y los vaqueros, que los
sí.
indios siempre pierden. Pues aquí los vaqueros siempre ganan. Y la verdad es que es un peliculón que os aconsejo que lo veáis. Muy chulo.
Espera, WhatsApp. De un taxista. La calle Barcelona está por Plaza Alfonso el Magnánimo y el Ventorro no tiene nada que ver con Barcelonina, me dice el taxista.
No, pero el Ventorro, ahí está la calle Tertulia, donde el Ventorro, la calle Bonaire.
Y aparte, otro que me dice que Violeta Ma la cosa esta que ha abierto la influencer. Sí, sí. La influencer esta es Violeta Magrillán, una niña muy mona que estuvo en Mujeres, Hombres y Viceversa. Pero si sale en las provincias, me vi yo ayer la noticia.
Da igual, porque como estoy riéndome un poquito del tema chetal, y a ver, que ella no estará ahí en el mostrador, entiendo. Ella pone la cara para la promoción, la apertura y chimpum. ¿Sabes? No,
el
es
otro
ahí.
Día han abierto en la calle Colón un horno.
Me dice otro que el negocio y la marca patentada es suya.
A ver, sí, pero detrás yo intuyo, a lo mejor me equivoco, que habrá unos capitalistas que le han dicho...
Un socio capitalista.
Tú tal, tú pones la cara, te ponemos a ti el nombre y todo eso, nosotros ponemos la pela, que es lo normal, que decir que no es nada raro que se haga, ¿eh? Oye, o a lo mejor ha sido ella. Y entonces esta viene de Hombres y Mujeres y Viceversa y a influencer.
Sí.
Pues es un buen trampolín.
Claro. Vamos. Claro, oye, y a ganar pasta.
Y a guañar dinero.
El otro día lo que estaba contando, un horno... En la calle Colón, nada más entrar en la calle Colón a mano izquierda, que además es de una compañía española, andaluza, de Málaga, por más seña, llegó una influencer, hizo así un reel, uf, ¿vale? 650 euros.
¿Qué dices?
Eso que les llama, que haga tanto un pare. Eso que dices, 650 euros por hacer un reel de 20 segundos diciendo, han abierto este nuevo horno, pla, 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 de la cadena no sé qué, que acaba de abrir sus puertas, no sé qué, no sé cuánto, 650 euros. Pero claro, si tiene 200.000, 300.000, 500.000 seguidores,
es que
directamente
lo, sí,
va...
Sí, pero luego hay otra cosa. Es que lo de los seguidores...
Ya, hay mucha leyenda ahí también.
Y por muy poco dinero te compras 100.000, ¿eh?
Pero yo conozco gente
pero
que
con
trabaja...
Pero con radiante poca pasta, ¿eh? Compras 50.000,
sí, Ramón,
¿eh? Sí.
Pero yo a todo el mundo que conozco que trabaja en una empresa que tira de influencers, todos me dicen...
Que funciona.
Que al día siguiente ya lo tienen amortizado. Esto que me parece acojonante.
¡Acojonante, amigos!
WhatsApp de La Obregón.
Muy rápido.
Ayer salió Obregón en un programa de Antena 3 y confirmó que tuvo una relación por negocios de su familia con ese hombre.
Ah, claro. Bueno, una relación.
Espera.
Una relación comercial.
Cuidado.
Sí, iban a abrir un sitio de test.
Que no tengo por qué desconfiar. Pero si Jeffrey Epstein hubiese sido un actor que tiene un par de Oscars, a lo mejor diría: pues sí, vimos un bonito romance. Como vale. Jeffrey Epstein, porque además claro. Yo he visto algún extracto de eso y es de qué cosa más repugnante, qué lástima haber reconocido, él no era así, tal y cual. Claro, recordemos que es un pederasta, que es un criminal, que es un sinvergüenza. Tú, aunque haya habido una relación, no lo vas a decir, que me parece bien. Personalmente, pues no hubo nada, pero bueno, una relación como comercial, efectivamente, como dice Mon, pues igual estaban planeando abrir el tema. Chao, volvemos a enseñar contigo, ¿eh, Argemiro?
Perfecto, eso es como si tú mañana dejas de estar en la radio, no te saluda ni tu madre, porque eso es la vida, es decir...
Y aquí habrá que plantearse Mon, Silvi y Argimiro. Lo que pasa es que hemos llegado tarde. A ver quién nos da 650 pavos por ir a grabar algo y decir hola.
No, pero parece una tontería.
Yo con 650 voy a grabar, a decir hola y
pero hay
y a
mucha gente
Silvi,
así, ¿eh?
Ya. Silvi, yo venga, primer disparo.
Yo cobro si pongo mi voz en algún sitio. Hacéoslo mirar.
No, estuvo así tu careto.
Ay, mi careto no lo quiere ver nadie.
Sí, hombre, eso es un influencer.
Claro. Es que yo paso de los influencers. Ayer quedamos en que poníamos la canción Love Song for a Vampire de Annie Lennox y que Ramón le va a hacer un Shazam. Come into these arms again and lay your body down. There is a moment. Like a drum, it beats.
99.9 Valencia Radio.